entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de este programa de Fútbol del Oeste Radio de día viernes, especial, podemos decir, Tincho, diferente al menos. Ya nos metemos en la segunda parte de lo que nos dejó la charla con Javier Reynoso, si te parece.
Sí, obviamente, un programa totalmente diferente, atípico. Creo que se lo decíamos en algún pasaje de la nota. Creo que la primera vez que hablamos con un mandatario.
Sí. Hemos hablado con directores de deporte.
Directores de deportes, claro, pero ya personas, digamos, más identificadas con el deporte o abocadas a esa tarea. Hoy tuvimos la idea de traer al mandatario de Rivadavia, al jefe comunal, y que pudiera contar un poco su experiencia con el deporte, cómo lo vive, cómo lo siente. Y bueno, es algo, a ver, el deporte es cultural también, en algún sentido, y nos atraviesa, así que está bueno, creo, conocer también a un intendente, pero desde otro costado, desde el lado del hincha, desde el lado de la persona que juega los videojuegos, por ejemplo, o que tiene también, digamos, la vida normal, porque por ahí uno a veces vea más al cargo que a la persona, y la idea nuestra acá era al revés, ¿no? Hacer el camino al revés, tratar de hablar un poco del día a día y de las cuestiones relacionadas al deporte. Obviamente que hay política, obviamente que hay gestión, que se va a hablar de logros o de objetivos que se plantean en la gestión, pero siempre hablando pura y exclusivamente de deporte y no de otro tipo de cuestiones.
Esto tiene que ver por ahí cuando nosotros hablamos el lunes de fútbol, digo lunes el día después del partido, ¿no? Que por ahí uno te dice, no, porque tal jugador no rindió como siempre, tal no andaba bien y con el jugador que es tendría que haber hecho 2 goles y no metió ninguno. No, bueno, pero por ahí esa persona la noche anterior tuvo fiebre, no pudo dormir, tuvo un mal día, tiene un hijo, una hija que tenía fiebre a la noche y durmió mal. Hay una persona detrás del jugador que el domingo la rompe o por ahí no le va tan bien como todos esperan. Bueno, detrás de una persona que ocupa un cargo tan relevante, ¿no?, como el de una intendencia, en este caso de Rivadavia, también hay una persona, claro, y pudimos redescubrir esa faceta, ¿no? Que, a ver, no digo la descubrimos porque la faceta está, sí, pero redescubrirla en medio de todo lo que eso implica cuando uno está en un cargo público, que muchas veces, claro, lo que uno ve en el día a día de esa persona es lo que hace, las decisiones que toma o el control que tiene que tomar en medio de su función.
Tal cual, por eso creíamos que es oportuno hoy escuchar esta nota casi completa. Como decíamos, el agradecimiento al área de prensa, a Daniel Fernández, por haber gestionado la entrevista, al señor intendente también, porque habíamos hablado, como decíamos en la previa, de quizás 45 minutos, terminaron siendo casi 2 horas, de vivo, en Instagram, de noche, en medio de una emergencia sanitaria, más allá de que por ahí en Rivadavia, en Tejedor, se está viviendo con un poco más de tranquilidad que en ciudades grandes, no dejan de estar exentos de esta situación que afecta a todo el país, así que el agradecimiento para todos los que participaron y hicieron posible que esta nota esté acá y la podamos disfrutar al aire.
Y se unió y comentó nuevamente el señor Oscar Ustari, así que ese es un plus que tenemos nosotros. Así que,
bueno, ese es para nosotros.
Sí, ese es como un premio para nosotros, obviamente. Lo presentamos entonces y lo escuchamos a Javier Reynoso la segunda parte.
En Fútbol del Oeste Radio. Estas son las voces de los protagonistas.
Quería consultarle por algo que yo observo, sobre todo que lo conversamos a veces con Agustín, que somos jóvenes todavía, yo no tanto, Agustín no sé yo, pero jóvenes todavía, que vemos una falta, también va un poco de la mano con lo que usted hablaba de la Play. Yo soy un poco el perro verde del triángulo porque no...
Él no juega.
No juego la Play. Pero
estaba contando como pareja, pero no. Yo me tenía que conseguir a alguien, pero te los contaba como pareja.
No, me animo, pero no es lo mío. Pero quería consultarlo por eso, porque hablaba de la falta del fútbol, que genera lo complicado que era para Fortín no tener fútbol, o lo que lo afectaba a Fortín no tener fútbol. Y algo que yo observo particularmente cuando hablo con gente de mi generación, o más chicos inclusive también, es que con la Play, con la internacionalización del fútbol, o con la capacidad que tenemos hoy de la facilidad de ver fútbol internacional y demás, yo veo que se pierde muchísimo la identidad local, la identidad del club local. Particularmente vengo de una familia muy futbolera y desde muy chico me crié sintiéndome identificado con algún club de la Liga del Oeste, pero veo que hay una camada importante que no lo vive de la misma manera. Me pasa con mis amigos que a veces cuando ven lo que hacemos nosotros en el programa, en la página, con los datos y demás, no lo entienden. ¿Qué falta o qué falló o qué hay que mejorar para que en Rivadavia se vuelva a sentir ese sentido de pertenencia con los clubes locales, independientemente de la camiseta, independiente de la Barra Norte, la de los dos de Fortín, la de Sancinera, la del que sea, la de los dos de González Moreno, pero algo creo que falta?
Sí, yo creo que hay un... No es por adular, digamos, nada por el estilo, pero yo creo que el trabajo que hacen ustedes es fundamental. Cuando hacen un equipo ideal, cuando juegan, hay de play ahí, digamos, hay como llegar a las nuevas generaciones. Yo me acuerdo, soy gamer, digamos, me gustan los videojuegos, y yo me acuerdo que había juegos de automovilismo, del NASCAR, digamos, que eran geniales. Pero un día salió el juego de Turismo Carretera. Tenía peor gráfica, no era tan bueno, pero corrías con los tipos que veías. Y yo creo que esa es la vuelta. Ojalá algún día pueda haber algún desarrollador que haga una, así sea el Pro Evolution Soccer.
Lo puedo interrumpir, interrumpir. Hace dos años, nosotros hicimos la Liga del Oeste en el FIFA. Era una versión vieja del FIFA, 2014. ¿Qué hacíamos? Simulábamos la previa del clásico, de cada clásico de cada pueblo. Hoy yo lo tengo actualizado en mi computadora. Después no tomó trascendencia el juego, obviamente lo tenemos nosotros a modo de...
Tenés oro ahí.
Lo tengo yo por una cuestión de que lo hice para esto, para simular los clásicos. Pero cuando estoy que digo, ya está Messi, Cristiano Ronaldo, basta de jugar al FIFA, porque ya llega un momento en que uno no le encuentra la vuelta, digo, me voy a jugar con Newbery, con Racing, con Social, con Independiente, y tiene eso que decís, por ahí uno no capta esto de que no tiene los gráficos, mirá el efecto visual, es el FIFA 2014, estamos hablando 6 años atrás, pero tiene ese gustito especial de decir juego con los que conozco.
Mirá, yo te digo, yo cuando jugábamos a la Play 1, tenía un amigo, yo tenía la Play 1, pero un estudiante muy austero, pero tenía un compañero de Chajarí, Entre Ríos. Por eso digo que es el método, porque uno puede renegar de la realidad. Es como si a mí me gusta Bochini, pero Bochini no podría jugar. Entonces tiene que buscarle la vuelta a esa realidad, ¿no? De hecho, nosotros en la política es leer la realidad y tratar de transformar. Uno puede, no, porque antes era mejor, no sé si era mejor, digamos, es distinto y hay que interpretar. Jugábamos la Play 1, este compañero tiene un hermano que estudiaba en una universidad privada, y la Play 1, los amigos ahí además tenían una Play 1 y tenían el conector, que eso era la NASA, para jugar de A4. Eso era, para mí era la NASA. Y yo jugaba, era pareja con... Yo soy partidario de que la Play hay que jugar en equipo también. Y jugaba con mi amigo de Chajarí, José Ruiz, se llama. Y el equipo nuestro lo habíamos diseñado, era el Pro Evolution, que era la versión nacional de... La otra venía en japonés, así que me servía mucho. Sí. Y jugábamos con Santa Rosa de Chajarí. El equipo, la camiseta y demás. Después comprábamos, sí, al jugador en un momento. A Rosicky, que era un jugadorazo, Rosicky del Borussia Dortmund. La rompía en la Play. Comprábamos eso, pero jugábamos la camiseta, que era verde y roja, a rayas, de Santa Rosa. Y esa era lo que... Había ahí una mística de hablar con el otro, de hablar de lo mismo. Yo creo que una versión, así sea, como decir, del 2014, los chicos de acá elegirían jugar a eso. Porque estarían viendo si se parece al que ven en la vida real. es lo que nos pasaba a nosotros de por qué éramos de los equipos grandes. Hoy soy rey del Barcelona, ¿no? Pero nosotros éramos de Boca, River, por lo que le decía, es que acá llegaban los lunes el gráfico o la Solo Fútbol, y lo que veían en la tapa era lo que te llamaba la atención. Y era muy similar, uno leía el puntaje que le daban a los jugadores, leía y lo leía 3-4 veces en la semana y lo releía, era lo que había. Y yo creo que la Play es eso, hay que ayornarla a lo que hay, pero yo no tengo duda de que si hubiese un juego de jugadores de acá, jugarían eso. Sí coincido con vos que es mucho más sedentario, pero no la ha podido ganar al Zulbito de mí. No la ha podido ganar nunca, digamos, la Play a eso. Creo que es mucho más divertido jugar con amigos al fútbol en una cancha y jugar como se pueda y demás, que jugar con la Play. Eso no va a cambiar, por menos estar en luz. Pero sí es verdad que a la fiaca te la gana la Play, sobre todo en estos momentos que está complicado, pero la fiaca te la gana la Play. Antes uno salía, yo me acuerdo de esa cancha de Luna, yo salía los sábados a las 8:30 a.m, tempranero, con una pelota bajo el brazo y esperando que llegue alguien para empezar a armar algo. Y ahí se jugaban no sé cuántos partidos, después pasábamos a la cancha del Hangar, que era la cancha de 11, jugábamos a la tarde contra otro barrio, estabas todo el día y volvías a la noche a tu casa. Bueno, eso por ahí la Play ha cooptado un poco de eso, pero yo creo que no se pierde la mística, digamos, de poder dibujar un poco a los jugadores locales.
Javier, pasando y volviendo a la Copa Rivadavia, le quiero consultar porque, claro, cuando los equipos del partido de Tejedor ven cómo es la Copa Rivadavia, que se juega de noche, que va mucha gente, que esa cancha llena, que se trabaja la cantina, que los jugadores son todos locales o casi todos locales, pero que cumplen con ese régimen de ser sub-23, que incluso en una ocasión los jugó los 11 de Colonia Seré, tienen ganas de jugar un campeonato así. ¿Existe la posibilidad de que por ahí haya una reunión con la intendenta de Tejedor, entre las direcciones de deportes, y se pueda fusionar o hacer una copa en Tejedor, una copa en Rivadavia, y que se crucen los campeones o los dos mejores? ¿Existe? Sí. ¿Lo han planteado en algún momento?
Sí, mira, antes de la pandemia y demás, me encontré con la intendente de Tejedor en una firma de convenios más en La Plata, y al pasar hablamos de eso, digamos, pero era ver la liga y demás, qué podíamos aportar desde nuestro lugar a la liga. Y quedó pendiente, bueno, después la liga no pudo arrancar y demás. Yo creo que sí, que se puede, que sería genial, porque, bueno, daría, digamos, le daría vuelo a algo que empezó en Rivadavia y que puede seguir creciendo. Y me parece que se podría hacer. De hecho, nosotros, cuando participó Colonia Seré en la primera, fue genial y demás, se puede hacer. Inclusive estamos analizando también, este año va a ser un año difícil, ver qué podemos trabajar, ya lo estamos trabajando, digamos, en una política que implique poder que haya un poquito de fútbol en Rivadavia o en la región o lo que fuera. En principio en Rivadavia, que es lo que nosotros, donde llega nuestra competencia, ¿no? Pero ver la posibilidad de un esquema donde podamos, lo hablaremos con la liga y demás, qué circunstancias se podrá hacer, pero particularmente como una Copa Rivadavia un poquito todos los domingos, ¿sí? Si nos quedan unos domingos ahí de primavera, estaría bueno que hacer fútbol, dos partidos, aunque sea como en la Copa América, y que uno coma apurado para salir a la cancha y se ve dos partidos.
Justamente hablando de fútbol en Rivadavia, y lo voy a sacar un poco del fútbol 11, pero sí dentro de la función política y también relacionado al deporte, por ahí explicar un poco por qué no se puede todavía jugar deportes de contacto o habilitar deportes de contacto. Entendemos que se han ido habilitando distintas disciplinas como el tenis, como el pádel, el patín, las salidas a correr y demás. Por ahí, ¿hasta dónde tienen la autorización para poder permitir un fútbol 5 y por qué todavía no se puede? Bien.
Perfecto. Fue todo un proceso. Yo cuando miro para atrás parece que pasaron años con todo esto, porque me hizo reglamentar muchísimas cosas en tiempo récord y actividades que inclusive uno desconoce, ¿no? con muchas reuniones por estos medios, por Zoom. Y a lo primero, el primer decreto planteó el aislamiento obligatorio y estaba todas las actividades frenadas, salvo las exceptuadas. Después pasó en otra extensión de ese aislamiento obligatorio. Esto estoy hablando del decreto nacional, que y se planteó que las provincias deberían alcanzar protocolo. Las provincias trasladaron a los municipios que enviáramos protocolos de algunas actividades, no todas. Y en esta fase 5, que se encuentra en Rivadavia, el nuevo decreto lo que plantea es una normalidad a medias, digamos, como, digamos, yo lo divido en tres etapas: el aislamiento obligatorio, esto que es el distanciamiento social, y después el fin de la pandemia, que es la normalidad. Hoy estamos en el distanciamiento. Y en el distanciamiento plantea deportes. En algunos hemos podido ampliar un poco más, buscando entre algunas normas ahí para poder dar continuidad. Siempre ponderamos la actividad económica. Nosotros lo que hicimos es una balanza de la actividad económica, impacto económico, que le poníamos un más, y riesgo de contagiosidad de la actividad, que le poníamos un menos. Y así empezamos a trabajar. Llegamos, lo último que llegamos fue al gimnasio, que se encontraban prohibidos por el decreto nacional. Entonces hicimos que las salidas recreativas se pudieran hacer con ayuda de aparato y asistencia técnica. Esas son las vueltas que le fuimos buscando. Pasamos a fase 5, y en el fase 5 es deporte sin contacto, de hasta 10 integrantes, al aire libre y demás. Pero ese sin contacto es el que no nos permite el fútbol 5, digamos.
Javier, la última tiene que ver un poco, hoy decías, ¿no?, lo que representa la elección, que igual por ahí es el primer paso, ¿no? Es como, es el 1-0 y después hay que seguir trabajando para sostenerlo y para poder aumentar la diferencia. Pero te quiero preguntar porque, a ver, lleva mucho de trabajo en equipo, de recorrer la calle, obviamente el poder ganar un voto y demás, todo el trabajo político que hay detrás. Nosotros claramente no somos especialistas en eso. Pero, a ver, en el búnker, cuando están ahí todos reunidos, empiezan a llegar los resultados, los votos, las primeras mesas, cuando se cierra la elección ya tarde, que está todo y que se dice, bueno, se ganó. El abrazo ese grupal, ¿lo podemos comparar con un gol en el minuto 92 para ganar un clásico? ¿O el famoso tiro del final que cuando la pelota va en el aire suena la chicharra y se prende la luz roja en el tablero de básquet?
Sí, yo creo que es como un 3-2. Viste, cuando venís gol, lo levantás, claro. Gol, lo levantás, y después sobre el final un 3-2, sí, un 4-3. Porque son muchas cosas, digamos, que se viven. Son generalmente, ahora son más cortas las campañas, pero son 3 meses donde estás todo el tiempo a full, y sí, se compara, digamos, se compara con eso, pero ese rato, ¿no? Después empieza una gran responsabilidad. Pero yo creo que yo siempre lo sufrí más por en esto voy a ser sincero, puramente sincero, yo siempre lo sufrí más por lo demás. Así es, cuando nos toca perder, sufro más por el sacrificio de que una vez se siente. Digo, en esta figura de candidato, por ahí cuando no era candidato vivía más tranquilo, pero en la figura de candidato es que mucha gente trabaje por vos para que, y que te vaya mal, es que uno siente que esa gente hizo un esfuerzo de gusto, digamos. Se siente un poco culpable. Y después el abrazo de la victoria es igual, es una mezcla de agradecimiento, no es tan puro del... Como puede ser un campeonato que decís, bueno, lo logramos. Lo siento más de por el otro lado, ¿no? El agradecimiento de un montón de cosas que bueno, pero sí, se festeja, es eso. Igual yo, como era muy intenso en el deporte, nunca fui a festejar mucho, y no soy tampoco de festejar cuando sí grito un gol y demás, pero no soy del que hace todo, ¿no? El que va a la caravana, se baja, canta, cosa, después va a dar y come la sama, la peña, todo eso, todo ese ritual. Yo, para mí, sí, el momento que creo que lo último más grande que festejé, que lo festejé pero a grito y demás, fue Gimnasia contra Rafaela, el famoso.
El 3-0 y 3-0.
Era para gritar.
Tengo la película se llama La Pasión, la tengo, la vi, la veo y demás. Creo que eso fue lo más intenso que viví en mi vida. Bueno, es lo mismo que después de vivir una elección, es eso. Y era salvarse un descenso.
Javier, de parte nuestra, obviamente, agradecerle. La verdad que un gusto poder charlar con usted. De la parte política, netamente política, no queríamos hablar. Hoy le decía a Tincho, cuando empezamos a gestionar la nota, decíamos que queríamos hablar de fútbol, de básquet. Sabemos que es un apasionado por los deportes. A mí, personalmente, porque me gustan los videojuegos, me gustó esta parte de que también juega al FIFA y le interesa el mundo gamer, así que...
Será una pregunta a usted. ¿Primo carretera de hinchas o
no?
Me voy a quedar con Ford, pero porque de chiquito, si no me equivoco, el Gurí Martínez cuando estaba con Ford y tenía el buzo. Me habían regalado el buzo de Gurí Martínez.
Nosotros, en la generación nuestra se clasifican tres: el fútbol, el básquet y tenemos carretera. Exacto. Te diría que tenemos carretera y fútbol. Yo era hincha de Doyle. Siempre me gustaron los que corren de atrás, digamos, los sacrificados. El Doyle es como que queda al medio. Claro. Que es más entre Chevrolet y Ford, la cosa. El Doyle está ahí.
Pero bueno, repito, el agradecimiento, obviamente. Queda pendiente
el desafío
a la Play. Cuando todo se normalice, podemos organizar algún asado o algo y que el plato principal sea ahí el desafío con la tecnología mediante.
Perfecto.
Repetimos y hablo por ti.
¿Gimnasia contra quién juega? Después el tema, digo.
Perfecto, yo me puedo amoldar a jugar el clásico. Clásico platense puede ser. Y si no, puedo jugar con Unión de Santa Fe.
Bien. Está bien. Es una camiseta cuasi pincha que le puedo gritar un gol en la cara tranquilamente.
Exactamente. Yo no me simpatiza tanto la camiseta porque es similar a la de Costa Brava, de General Pico. Yo de hincha de Ferro, no me simpatiza tanto, pero...
No hincha de Ferro, mirá.
Pero bueno.
Mira, es cierto que no la tenía de Costa Brava. La de Gimnasia es una de las camisetas más lindas. Sí. La azul, sobre todo.
Sí. Viene sacando buenos diseños.
Claro, de mi parte también el agradecimiento por prestarse a hablar con nosotros, por salir un poco de la agenda de los medios también, porque tratamos de que fuera algo diferente. Y también el deseo de que siga la Copa Rivadavia, fundamentalmente, y de seguir trabajando por fortalecer, como le decía hoy, ese vínculo con las instituciones locales que yo a veces veo que está perdiéndose, sobre todo lo veo ya en mi generación, no sé cómo será para abajo, pero imagino que es peor, y creo que es importante trabajar para que... Para mí el fútbol es ir a la cancha, y para mí ir a la cancha era ir a ver a mi equipo en América. Era de San Lorenzo, soy de San Lorenzo, ahora voy a la cancha acá, pero principalmente el fútbol era los domingos ir a la cancha de América, y creo que en ese sentido hay que seguir trabajando mucho más todavía.
Tenemos que interpretar que dice personas te vienen preparadas y demás, y darle una mano para eso, para que esté preparado, para que te pueda llevar el partido adelante y demás, y que después se gane jugando, no con el libro, el reglamento, con el escritorio, como se dice. Entonces, para eso hay que fortalecer las instituciones locales. Cuando digo los clubes, digo los árbitros locales, la liga, inventarla en que sean serios y demás, que nos respetemos, debatir, obviamente hay que debatir en la disidencia, se crece, no hay forma de no crecer en disidencia. Estamos todos de acuerdo, estamos yendo equivocados. En la disidencia hay que crecer. Se crece en la diferencia, en el contrapunto, en el querer ser mejor para poder ganarle al otro, pero ganarle con las reglas del juego. Así que comparto eso, le agradezco a ustedes este momento, la verdad fue un oasis en el día. Hoy estuve derecho, pero de las 8 que creo que estoy acá, pasé derecho, porque tuve toda reunión y demás. Terminar hablando así parece casi una charla de amigos, esta es la charla social del día. Y a pesar de este momento, los recuerdos, el trabajo de producción, esa foto de antológica. No sé si habrán visto que no se ve la pierna, digamos. Es un palo parado. Y agradecerles este momento, agradecerles el trabajo que hacen. Vuelvo a decir, esto no es creo que el camino que ustedes están buscando para si y que ahora tengo la total convicción de que lo que le interesa es el fútbol local, lo que le gusta el fútbol local y cómo poder revertir esto, el camino que viene también es adaptar nuestro fútbol, que no tiene nada y que existen las herramientas tecnológicas y demás, para adaptarlo al fútbol que ven los chicos por televisión. Y que hay algo que tiene el fútbol local que no lo va a tener nunca, ni la Bombonera, ni el gasómetro, ni de donde sea, que es el folclore, la coca y las bolsitas de girasol, digamos, pero también lo que tiene es de ver en carne propia y después verlo en la semana Ecuador, que soy una persona, de humanizar el fútbol y también humanizar la pasión. Así que yo el agradecido soy yo.
Javier, nos quedan 20 segundos, dos sesiones en vivo, así que el abrazo grande a la distancia. Esperamos que todo esto pase y que pronto en algún recinto deportivo nos podamos estar encontrando.
Dale, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la charla con Javier Reynoso, lo que hoy pudimos retransmitirles aquí a través de la radio. Repetimos y lo decimos una vez más, si bien es el intendente municipal y como él decía, lleva la camiseta de Rivadavia, le gusta tener la remera de Rivadavia, también hablando desde el lado deportivo, desde el lado personal, acá en esta segunda parte por ahí con un poco más de gestión, pero siempre hablando de deportes, se lo ve muy metido en el fútbol, en el básquet, también en el automovilismo, hacía alusión, y él decía, le gustan los deportes, le gusta competir, le gusta ganar, y es de esos que dejan toda la cancha, él se describía como ese deportista que quiere jugar a todo y ganar.
Sí, obviamente, bueno, creo que nadie entra a la cancha para perder, pero uno particularmente se identifica y elige, para por lo menos siempre prefiero quedarme con esos que quieren entregan todo.
Hay personas por ahí más tranquilas, sí, o alguno que pierde y uno lo nota.
No, en ese sentido creo que comparto. También a veces tiene que ver con una cuestión de la limitación técnica. Uno técnicamente no es ningún habilidoso, no le queda otra que dejar todo el esfuerzo físico y las ganas, porque cuando uno no tiene tanto talento tiene que, ¿cómo se puede decir? Tiene que
equiparar
o disimular la falta de talento con entrega. Ese sería mi caso.
Yo no te quise decir que disimulabas corriendo y metiendo, porque por ahí quedaba feo. No te quería decir que sos un dos rústico.
No, pero no hace falta ni que lo digas vos, obviamente que es así. Y bueno, pero hablando de gustos también, muchas veces termina uno identificándose con los que por ahí con los que más corren y no tanto con los que piensan. Obviamente que los que piensan son los mejores.
Tincho, vamos cerrando el programa del día de hoy. El agradecimiento por estar del otro lado de ustedes. Nos vamos a estar reencontrando el lunes con una nota interesante, sobre todo para la gente ahora del partido de Carlos Tejedor.
Sí.
A estar atentos.
El lunes vamos a estar con alguien de Carlos Tejedor.
Vamos equiparando también. Vamos equilibrando la balanza. Buscamos un protagonista de Tejedor, uno de Rivadavia, uno de Rivadavia y uno de Tejedor. El lunes atento a los tejedorenses, porque se viene una nota realmente muy interesante para ellos también y para todo el ambiente del fútbol de la liga. Nos despedimos, será hasta el lunes. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, ahí empiezan a estar las tablas década por década, la tabla general de la Liga del Oeste, en gran trabajo en conjunto con mi compañero y mi amigo el señor Martín Cifre.
Sí, eso para contarlo, para que si alguno no lo vio que entre, van a poder ver la década, es un poco más de una década, del 58 al 69 en el primer informe, ahora también la del 70 al 79, 22 años de la Liga del Oeste que hemos recuperado con resultados de todos los equipos que han pasado en esos 22 años justamente por la primera división de la Liga del Oeste. Vamos a seguir, la idea es llegar a la actualidad y poder hacer una tabla unificada de toda la historia de la Liga del Oeste. Así que a no perdérsela, a seguir atentos a futboldeloeste.com.ar. Desde acá el abrazo grande, Agus. Nuevamente el saludo, feliz cumple para Karen. Y que tengan todos buen fin de semana.
Exactamente, un buen fin de semana para todos. A seguir cuidándose, más allá de que ya los permisos son cada vez más. A seguir cuidándose, a seguir estando atentos. A respetar las normas que hay que cumplir en medio de toda esta situación. Buen fin de semana, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste, ok. En la radio, la 104.1 en América, en Colonia Serey, en Fortino Lavarría, la 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Aliarrobos. El abrazo grande y buen fin de semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.